Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 161, 162 y 163 de la sura de los puestos en fila.
Vosotros y lo que servís no podréis seducir contra él, sino a quien vaya a arder en el fuego de la Gehenna.
En nuestro último episodio del Camino hacia la Luz hablamos de las falsas creencias y supersticiones de los idólatras sobre los ángeles y los genios. Las aleyas que hemos recitado significan: los idólatras no pueden engañar a los demás con sus falsas creencias, porque las personas racionales y los fieles no aceptan sus palabras ni son víctimas de su lógica irrazonable. Por supuesto, aquellos que han vendido sus almas al diablo y que rechazan toda orientación y razón pueden ser engañados en vista del hecho de que se han puesto en el rumbo suicida hacia los fuegos del infierno al ignorar las bondades y las bendiciones de Dios por todos lados.
De estas aleas aprendemos que, primero, Dios creó al hombre libre y le dio el poder del intelecto para elegir el camino recto y inquebrantable hacia el paraíso. Pero, desafortunadamente, muchas personas, en lugar de usar estos favores divinos, son víctimas de las tentaciones del diablo y terminan en la miseria. Segundo, debemos guardar nuestras pasiones y mantenerlas bajo control total para no cometer pecados en el supuesto disfrute o inteligencia.
Ahora escucharán las aleyas 164, 165 y 166 de la sura de los puestos en fila.
No hay nadie entre nosotros que no tenga un lugar señalado. Sí, somos nosotros los que están formados. Sí, somos nosotros los que glorifican.
Estas aleyas son las palabras de los ángeles en respuesta a las creencias absurdas de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijas de Dios. Como explicamos en nuestros episodios anteriores de esta serie, el Sagrado Corán rechaza tales creencias blasfemas al señalar que los ángeles no son ni hombres ni mujeres y que Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para tener la necesidad de hijos o hijas. En estas aleyas, los ángeles quieren decir que, contrariamente a lo que el Señor Altísimo ha fijado en sus lugares y rangos y ponen a muchos de ellos en filas como adoradores en diferentes posturas de adoración, glorificando a Dios Todopoderoso, sin ser molestados ni distraídos, porque los ángeles no tienen emociones y por lo tanto son inmunes a las tentaciones.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios gobierna los asuntos de todo el universo, ya sean materiales o espirituales, y los ángeles como instrumentos de la divina voluntad y el mandamiento tienen un papel importante que desempeñar en estos asuntos. Segundo, los ángeles, como todas las demás especies, son las criaturas de Dios, asignadas con sus propios deberes particulares por encima del mundo material.
Ahora escucharán las aleyas 167, 168, 169 y 170 de la sura de los puestos en fila.
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
Sí, solían decir, si tuviéramos una amonestación que viniera de los antiguos, seríamos siervos escogidos de Alá, pero no creen en ella. Van a ver.
Antes de que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, se alzara como su último y más grande mensajero con el mensaje universal del Islam, los árabes paganos solían decir a los judíos y cristianos que vivían en la península arábiga que si Dios nos enviaba a nosotros un profeta y un libro, también creeríamos en él y lo seguiríamos. Estas aleyas quieren decir que cuando Dios les envió al profeta y también al más grande con la escritura celestial llamada el Corán para guiarlos, la mayoría de los árabes se negaron a reconocer su misión divina. Crearon obstáculos para él, conspiraron para matarlo, lo llamaron brujo e impuso batallas armadas sobre él. Así que estos negadores verán pronto el resultado de su trabajo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios ha enviado profetas y libros celestiales para guiar a la humanidad a fin de que nadie tenga excusa para dedicarse al politeísmo y al ateísmo, o para culpar a Dios por descuidarlos. Y segundo, hay muchos hipócritas que afirman aceptar la religión, pero en la práctica no aceptan la verdad y se oponen a la religión.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz en Español de Pars Today. Les saluda, como siempre, mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para presentarles este programa semanal Recorrido por Irán, esperando, como siempre, que sea de su gusto.
En este programa continuamos nuestro paseo por las bellezas de Irán. Les invitamos que nos acompañen en nuestro viaje a la ciudad de Kashan, una de las más históricas ciudades de Irán. Kashan, centro de la provincia homónima, se encuentra a 200 kilómetros de la provincia de Isfahán. La ciudad está ubicada entre las montañas de Karkaz y el desierto central de Irán y tiene un clima cálido y desértico. En Kashan existe una de las más antiguas residencias del ser humano en la historia, es decir, Tepe Sialk. Los arqueólogos fechan la ciudad hace más de 15.000 años, que data del periodo paleolítico, según los últimos hallazgos. Así que no se pierda la alegría de visitar una ciudad que tiene 7.000 años de antigüedad. En Kashan pueden ver muchos monumentos antiguos y casas con una arquitectura hermosa y sorprendente, que tiene una reputación ejemplar debido a su arquitectura interesante y exclusiva, y hoy se ha convertido en una de las atracciones turísticas más queridas de esta hermosa e histórica ciudad. Comenzaremos nuestro viaje con uno de los monumentos históricos más bellos y espectaculares de Kashan, la casa de Tabatabai. La casa de la familia Tabatabai en Kashan ha sido nombrada como Arús, la novia peinada y maquillada de una boda, de las casas históricas de Irán. Una casa que es definitivamente una de las obras maestras más bellas de la construcción de casas iraníes en el periodo Qajar, y su hermosura es famosa en todo Irán. Debido a su belleza y las características únicas, la casa de Tabatabai ha sido escenario de muchas películas y series históricas. La casa de Tabatabai se encuentra en el barrio del Sultán Mir Ahmad. Durante el periodo Qajar, este barrio fue considerado como el barrio aristocrático de Kashan y ha sido la residencia de muchos comerciantes famosos. Esta casa está ubicada justo al lado de la tumba del sultán Mir Ahmad y el camino de acceso a ella es un callejón estrecho y sin salida. La parte exterior de la casa de Tabatabai es un patio central. Este patio es el patio más grande de la casa y se puede llamar el patio al aire libre. El lado occidental de la parte exterior es la parte de servicio y el lado norte es la parte interior.
Las partes externas principales son el patio, la residencia real y la bodega principal. La residencia real se encuentra en el lado sur y frente al patio exterior, y el porche enlucido se encuentra frente a la residencia real. A cada lado de la sala real hay un cuarto pequeño que se abre a un patio aislado, que en realidad están construidos para iluminar la sala real y las habitaciones comunicadas circundantes. En la parte exterior destacan dos cosas. Primero, simetría y segundo, decoraciones del yeso y pinturas. Los revestimientos del yeso del porche real y las pinturas de los patios traseros en ambos lados son la culminación del arte decorativo que se ha utilizado para embellecer las casas persas en Kashan. El pavo enlucido que yace en el porche de la sala real es una de las decoraciones más valiosas de las casas históricas de esta ciudad. La casa de Tabatabai tiene cuatro bodegas, una de ellas en el patio exterior, dos en la parte interior y una en la sección del servicio. La del patio exterior es la bodega principal y más importante de la casa y se encuentra al lado norte de la parte exterior, debajo de la sala central de la parte interior. Esta cripta es una de las criptas o cuartos de estanque más grandes de las casas históricas de Irán. La altura de la cripta es aproximadamente de 8 a 10 metros más baja que el nivel del callejón. La bodega se conduce al patio exterior con una amplia escalera. La altura debajo de la superficie del patio, las paredes dobles, así como la presencia de corrientes de aire que ingresan desde la entrada y el baguir trasero del sótano, han causado que la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del sótano sea de 15 a 20 grados en verano. La histórica Casa Tabatabai, aunque construida hace unos 175 años, utiliza un sistema de aire acondicionado, no mecánico, natural y altamente eficiente. Esto significa que dentro del edificio el clima es fresco y agradable, que ha proporcionado la comodidad y conveniencia de los residentes y se ha utilizado mejor que los sistemas de aire acondicionado actuales. Esta casa número 1504 ha sido registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán.
Nuestro próximo destino es la Casa Borujerdi, ubicada cerca de la Casa Tabatabai. La Casa de Borujerdi es también uno de los valiosos monumentos históricos que se construyó durante el gobierno de Qajar y se conoce como la Casa de Borujerdi porque su propietario traía artículos para vender. La Casa de Borujerdi fue construida en un terreno con un área de aproximadamente 1.700 metros cuadrados e incluye dos patios interiores y exteriores. Esta casa está diseñada y construida de acuerdo a las características climáticas y las condiciones de la región del desierto de Qajar. Techos muy hermosos y un patio grande y limpio son las características de esta antigua casa. La dársena, los porches altos, las residencias reales de siete puertas y todas las habitaciones de la mansión están construidos de acuerdo con la simetría única y todas las superficies de las paredes y los porches están cubiertos con varios tipos de enlucidos, mocarnas, pinturas, nudos de porcelana y otras decoraciones. La Casa Histórica de Borujerdi número 1083 ha sido registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán. Continuando el recorrido, en Qajar aprovechamos la oportunidad de visitar la Casa de Amerís. La Casa Amerís es también una de las famosas casas históricas de Qajar y una reliquia de los periodos Sandié y Qajar. Y los altos árboles rodean la casa. Las numerosas habitaciones de este edificio, con sus hermosos trabajos de enlucido y espejos, encantan a los espectadores con su belleza. Al estar en esta casa, su arquitectura única junto con las artes decorativas utilizadas en todas partes de la casa realmente hacen que la gente lo admire. La Organización del Patrimonio Cultural compró la casa en 1998 y comenzó a renovarla. Ahora, como uno de los 20 mejores hoteles en el Medio Oriente, recibe a huéspedes nacionales y extranjeros y es la casa más grande en el hotel tradicional de Irán. Espero que disfrutes visitando las casas históricas de Qajar, alojándote en este hotel.
Cerca de allí hay otras casas históricas que esperamos tengan la oportunidad de visitar, por lo que a pocos pasos de las casas históricas llegamos a la Gran Mezquita de Qajar, que es uno de los edificios islámicos más magníficos. Esta mezquita es en realidad un complejo de mezquitas y grandes escuelas y se atribuye al mulá Mehdi Naraghi, quien fue uno de los imitadores chiíes en el pasado y era conocido como el abuelo. Este edificio es utilizado tanto por el público como por los estudiantes. La piedra angular de esta mezquita fue colocada por un hombre piadoso llamado Haji Mohammad Taghi Kamban y su hijo en el siglo XIII y el momento de su construcción coincidió con el reinado de Mohammad Shah Qajar. En las cercanías de esta casa existen otros monumentos históricos. Es la mezquita Aga Bozor, que se considera uno de los más gloriosos monumentos. Las exquisitas decoraciones y elementos utilizados que deslumbran a todos los ojos, desde el trabajo de mocarnas en la mezquita hasta enlucidos delicados y azulejos llamativos, todos y cada uno han atraído la atención de esta mezquita y han acogido a turistas. La mezquita Aga Bozor es también la única de 5 pisos en el mundo islámico y esto multiplica su importancia. Queridos amigos, cabe mencionar que los antiguos baños son uno de los 5 elementos principales de la ciudad: mezquita, bazar, casa, baño, almacenamiento de agua. Por lo tanto, al asistir al contexto histórico de Qajar, es mejor visitar el baño histórico del sultán Amir Ahmad. Este baño, con una superficie de más de 1.100 metros cuadrados, es uno de los baños únicos en Irán y tiene una hermosa decoración y arquitectura. La antigüedad del baño histórico del sultán Amir Ahmad se atribuye al periodo de Seljuk por las pruebas y rastros descubiertos, pero el edificio actual de Charbineh es un remanente del periodo de Qajar. La arquitectura interesante, los azulejos dorados y azules, los techos arqueados, los murales y las vidrieras, así como el hábil enlucido del baño, son muy atractivos y espectaculares. Además de las bellezas utilizadas en el diseño de este baño, su techo también es atractivo y espectacular, y es uno de los ejemplos únicos de techos abovedados en Irán. En el techo se puede ver varias cúpulas cubiertas con vidrio de lente convexo para que la luz pueda alcanzar el interior, y por otro lado, no es posible ver el interior. Es importante saber que en los viejos tiempos el baño no solo era un lugar para bañarse, sino también un lugar para pasar el tiempo libre, hablar e intercambiar ideas, aliviar la fatiga e incluso adorar, reunir amigos y resolver los problemas de la vida. Evidencia de esto, el sultán Ahmad Bakr, con el número 1351, ha sido registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán y hoy se ha convertido en un museo.
Estimados oyentes, hemos finalizado este programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía.
Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
No te muevas de la radio IRIB en español. Más información en parstoday.com/is.
Queridos oyentes, en unos instantes les invitamos a escuchar el documental titulado EZLN, Autonomía en Rebeldía. No se muevan de nuestra sintonía.
En Chiapas, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 abrió desde ese año un debate acerca de la vigencia de la autonomía de los pueblos indígenas en el país. Por siglos, estas comunidades indígenas de México habían vivido en la opacidad no solo por el gobierno, sino por la sociedad en general. Fue el 1 de enero de 1994 cuando se escribiría una nueva historia para las comunidades indígenas del sur de México.
Tenemos un documento. Tenemos declaraciones de guerra de la selva lacandonia, que es este mes de diciembre de 1993. Pero nosotros hemos estado preparando desde hace mucho.
Pues por primera vez emergió con fuerza este grupo guerrillero, conformado mayoritariamente por indígenas de Chiapas, que se atrevió a exigirle al gobierno federal atender temas básicos como trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Sin embargo, cuando los zapatistas se levantaron en armas, su mensaje era claro. Solicitaban mejoras para todos los mexicanos.
Su comandante Marcos había dado una primera declaración en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal, perdón, donde ellos habían tomado esas cuatro cabeceras municipales. Ya sabía hasta ese momento dónde había presencia: Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Chanal, Las Margaritas y San Cristóbal, ¿no? O sea, eran cuatro cabeceras municipales que habían sido tomadas militarmente, donde había una presencia masiva del EZLN, que se habían movilizado de la selva, de los altos y de principalmente, ¿no?, de esa zona.
Pues el mío es un seudónimo, pues cualquiera, no corresponde al nombre real. Dentro del ejército hay grados militares, hay tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, subcomandante, o sea que no llego todavía a comandante.
¿Pero cómo se identifica? ¿Subcomandante de Tigre? ¿Subcomandante de qué seudónimo?
Marcos, el comandante Marcos.
Una de las características principales de este movimiento guerrillero era el subcomandante insurgente Marcos, el principal ideólogo, portavoz, mando militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este personaje, desconocido por todos, tomó fuerza cuando el EZLN hizo su aparición pública el 1 de enero de 1994 al lanzar una ofensiva militar que intentó tomar 7 cabeceras municipales del estado sureño mexicano de Chiapas, demandando democracia, libertad, tierra, pan y justicia para todos los indígenas.
Curioso, cuando nosotros llegamos nos llevan donde están todos los indígenas que hacen la declaración de la selva. Todavía no entendemos nosotros que la guerra, que pues cuál guerra, lo más cercano de nosotros de una guerra era pues lo de Centroamérica, ¿no? Por eso mucho al principio hasta el gobierno se confundió. Pero alguien nos dijo, oye, no entendemos qué. Ah, dice, el que está explicando es el señor que está allá. Entonces estaban en el centro de la plaza de San Cristóbal y ya nos dirigimos ahí, ya habíamos llegado varios compañeros ahí. Y ahí es donde nos topamos, ahí es donde se le pregunta cómo se llama, lo hizo el amigo Rodolfo García El Pino, que le pregunta, usted es comandante Tigre, comandante, ¿cómo se le llama? Todo. Dijo, no, todavía no llego a comandante, soy subcomandante, subcomandante Marcos. Ahí, no es que se bautice ahí, más bien ahí se nombra él hacia los medios de comunicación.
A partir de 1994 y hasta el 2003, los gobiernos federal y estatal de ese entonces habían intentado llegar a acuerdos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante estos años, se dieron un sinnúmero de enfrentamientos en donde perderían la vida militares y zapatistas.
Luego fuimos a Ocosingo, recuerdo, ahí vimos muchos muertos, casi todo el camino desde que entrabas, había muertos en las calles, la mayoría eran zapatistas porque venían con su pantalón verde y su camisa gris, café, habían caído, entramos al mercado y había como 6-7 con tiro de gracia ejecutados, otros también que estaban del otro lado parapetados y algunos de ellos con rifles de madera. O sea, nada más estaban haciendo la finta y el ejército ya había entrado. Estaba en la parte, se ubicó en las partes, pues las pocas partes altas de Ocosingo, en los pequeños edificios. Y ahí, recuerdo que también a otros compañeros, nosotros salimos antes, les tocó también un enfrentamiento de fuego cruzado.
Luego de los enfrentamientos, los zapatistas escribieron los acuerdos de San Andrés, en donde tocaban puntos claves para poder entablar una negociación con los gobiernos. Sin embargo, se sintieron traicionados por las autoridades y deciden llegar a una autonomía por completo.
Pero la traición, como ellos consideraron, a la firma de, o a la aprobación de esta ley por parte de los tres partidos principales de aquel momento, el PRI, el PAN y el PRD, hizo que los zapatistas se alejaran de ese diálogo con la clase política, con el gobierno en turno, y durante un largo silencio irrumpen la escena política otra vez con otra más de sus iniciativas, que es el de, digamos, cambiar la denominación de los llamados Aguascalientes, lugares cívico-políticos de encuentros entre el zapatismo y la sociedad civil, para cambiarlos por lo que hoy llaman los Caracoles.
Entre el 8 y 10 de agosto del 2003, en el hasta entonces Aguascalientes de Oventic, lugar cívico-político de reunión de zapatistas, se celebraría la fiesta del nacimiento de los Caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas. Lo anterior era la culminación de una serie de cambios surgidos en el EZLN y los 27 municipios autónomos rebeldes zapatistas. La decisión surgiría luego de un largo ejercicio de análisis crítico y autocrítico sobre cómo habían funcionado hasta entonces los municipios autónomos rebeldes zapatistas y los Aguascalientes, los problemas que habían enfrentado y su relación con la sociedad civil mexicana e internacional. Con ello supondría un avance importante en el proceso autonómico que el zapatismo abrazó para con las comunidades y pueblos indios del país.
Y esos caracoles tenían, entre otras cosas, la intención de fortalecer un proceso que es el que hay que ver con buenos ojos, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque anuncian de alguna mente que la vía política, que ya no es, aunque están armados, ya no es la vía armada o la vía de la irrupción revolucionaria por las armas, sino que es la construcción de la autonomía, ¿no? Y eso es muy importante para entender al zapatismo, porque una fuerza creada en los en la lógica de las guerrillas marxistas-leninistas dan un viraje después de varios años y deciden, hace 15 años prácticamente, deciden mejor declararse autónomos y fortalecer a sus municipios autónomos rebeldes zapatistas, los Mares, a sus juntas de buen gobierno, y sobre esa vía empiezan a trabajar con fuertes lapsos de silencio, pero muy claros en su quehacer, ¿no?
Si bien ya venía caminando hacia la autonomía, tras fallar la negociación con las diferentes instancias de gobierno oficial, la sociedad civil zapatista comienza a dar pasos de gigante en esa dirección. Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otro grupo de indígenas de Chiapas, denominado Las Abejas, se pronunció en solidaridad con los principios y fines del EZLN, pero no así con los medios basados en la violencia para alcanzar sus exigencias. Esta situación costó un alto precio a Las Abejas por su apoyo a los zapatistas, cuando el 22 de diciembre de 1997, 45 miembros de la comunidad fueron masacrados mientras rezaban en la iglesia, en lo que hoy se conoce como la masacre de Acteal.
Nosotros, si bien no compartimos el método de lucha que hace, porque desde un principio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es la vía armada, pero nosotros apoyamos las demandas porque son justas y porque nosotros también es nuestra demanda. Si bien hace cuenta, no los expusimos así públicamente en lista, no los enumeramos, no solamente, porque no solamente es la lucha o la demanda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es la lucha de nosotros y no solo de Las Abejas, sino que también pues de todo el pueblo que está abajo, el pueblo que está marginado, el pueblo indígena, el pueblo pobre. Ya no solo hablemos del campo, sino también ya pues en la situación social, la crisis ha alcanzado la ciudad. Entonces, la organización hace cuenta esa que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues lo vemos muy bien, y nosotros pues tenemos también nuestras formas propias de lucha. Ellos tienen 27 municipios autónomos y tienen 5 caracoles, donde los caracoles tienen junta de buen gobierno. Nosotros no tenemos municipios autónomos, pero tenemos nuestras propias autoridades. Tenemos la mesa directiva, que es la que se conformó, se eligió cuando días después de la masacre de Acteal, porque la SABE se conformó en el 92. Entonces, y tenemos también el consejo que se conformó después, que se conformó el 2015.
La democracia zapatista se ha regido por el lema mandar obedeciendo, es decir, que todas las decisiones son tomadas colectivamente en el consenso, respeto a la diferencia, participación de la comunidad, tanto en el autogobierno como en la toma de decisiones, y revocación de cargos cuando no se cumplan los compromisos. A partir de ello, los zapatistas inician con brindar sus propios servicios educativos, de salud, de desarrollo económico, y les ha venido funcionando a lo largo de estos 24 años.
Bueno, en algunos aspectos yo creo que hay avance, aun cuando no se puede constatar de manera fehaciente por las restricciones que existen. Pero sí se dice que hay avances en términos de justicia, ¿no? De su sistema de justicia, hay avances en términos de su sistema educativo, parece que funciona. Y también en salud se puede constatar de que han mejorado algunos indicadores, ¿verdad? Lo que, como la esperanza de vida y otros, ¿no? O sea, la mortalidad infantil han logrado avances, ¿no? Pero en relación a sus condiciones de vida, yo creo que siguen igual o peor.
Las escuelas autónomas zapatistas se han ido fortaleciendo como un elemento vertebrador a pesar de la guerra invisible del gobierno, porque han sabido adaptarse a las necesidades de las comunidades. Con gran trabajo, el sistema educativo autónomo ha ido descolonizando el pensamiento y resituando las escuelas como espacios integradores, llegando a convertirse en una estructura al servicio de la vida indígena, en reexistencia en contraposición a la escuela oficial, al servicio de intereses ajenos a la colectividad.
Derrapando sobre sangre, lodo, escombros, mierda, destrucción, la guerra.
El modelo educativo se ha ido diseñando y estructurando lentamente en el territorio rebelde a través de ese cuestionamiento del sistema educativo oficial, pero sobre todo centrándose en responder colectivamente a la necesidad de una educación real y acorde con los ritmos campesinos. Este sistema ha funcionado a tal grado que se habla ya de más de un centenar de escuelas en territorio zapatista.
Entonces, los zapatistas emprenden desde ese entonces una larga caminata que han ido acompañando por diversas acciones en donde empiezan a tratar de cambiar las condiciones de vida de sus comunidades a través de la construcción de esta autonomía, a través de los proyectos agroecológicos o de producción, la creación de un banco comunitario, la educación zapatista, la salud zapatista, a través de una nueva comunicación. Ellos confían más en las redes alternativas que en los medios tradicionales, empezar a hacer ellos mismos desde sus programas de radio, empezar a formar a sus propios promotores desde la producción agroecológica. Han hecho todo un cambio político, no solamente por la participación de las mujeres, sino que efectivamente las mujeres se han venido convirtiendo en un punto nodal de su lucha por la transformación.
A 24 años de este movimiento armado, en las comunidades zapatistas se ha logrado también capacitar a la población en diversos oficios. Aunque muchos de los jóvenes emigran, la realidad es que lo prefieren, pues decidieron romper todo vínculo con gobierno.
Pero paralelo a esto, también han tecnificado sus oficios. Han tecnificado ser jardinero, ser soldador, ser carpintero, ser albañil, etcétera, una serie de oficios que solamente se ve, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pero eso también ha generado que muchos jóvenes o ya adultos ahorita, ya que tienen 24 años, emigren a otros estados de la República o se vayan a Estados Unidos ya con un conocimiento, con una técnica de la mano de obra y que ya no se quedan en sus comunidades. Pero las comunidades zapatistas todavía siguen viviendo en esa marginación, porque a final de cuentas el acuerdo que asumieron los líderes zapatistas fue rechazar todo apoyo del gobierno.
Fueron creados algunos servicios para la población en el tema de salud, educación, producción y comunicación. Estos también son organizados y autogestionados desde personas que vienen de las comunidades. El sistema sanitario autónomo es pues el conjunto de los sujetos, de las estructuras, de las prácticas y de las ideas desplegado por las comunidades zapatistas para mejorar su salud colectiva y atender a los enfermos.
Y es común escuchar la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto han cambiado en sus condiciones de vida los zapatistas? Y ahí es muy importante donde el análisis sociopolítico, antropológico, económico, tiene que ponerse lo que yo llamo en tensión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a ver, digamos, a comunidades zapatistas que van a estar con calles y alumbrado, que no vamos a ver escuelas donde van a tener computadoras y luz eléctrica, sino lo que vamos a ver es que en la construcción de la autonomía empiezan a crear su propio modelo educativo, que empiezan a formar desde los niños, las mujeres, los ancianos, todos tienen un papel de autorresponsabilidad, en la educación, en la salud, en todas las actividades de la vida cotidiana de las comunidades zapatistas, porque la construcción que ellos quieren hacer, y eso debe estar muy claro cuando nos preguntamos si los zapatistas son mejor a 25, a 20, a 15, a 10 años, y lo que hay que decir, un sí rotundo.
A 15 años después de la creación de los caracoles zapatistas, los resultados siguen a la vista. Tienen promotores y promotoras de la salud que se prepararon en anatomía, fisiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento, y sobre todo en medicina preventiva, higiene personal y colectiva, y talleres de vacunación que atienden también enfermedades parasitarias y respiratorias. Cuentan con clínicas con quirófano, consultorio dental, laboratorios de análisis clínicos, un área de oftalmología y otra de ginecología, laboratorio de herbolaria, farmacia y cuartos de hospitalización, además de mujeres yerberas, hueseras y parteras capacitadas, promotores y promotoras en agroecología y veterinaria. Hay también promotores y promotoras de educación que pertenecen al programa educativo Organización para la Nueva Educación Autónoma Indígena por la Paz y la Humanidad, donde se estudia producción, educación, educación artística, cultura, lectoescritura, salud, deportes, matemáticas, historia y lenguas. Cuentan con bodegas de abastecimiento que atiende a cientos de tiendas comunitarias zapatistas y no zapatistas, cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías, talleres de tecnología en zapatería. Hay elaborado ediciones autónomas en Rebeldía, con publicaciones propias, un sistema de medios de comunicación autónomo, con estación de radio regional, donde participa una locutora a base de apoyo zapatista y taller para elaboración de video y transmitiendo en la frecuencia de 6.0 MHz en la banda de los 49 metros de onda corta, Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. El deleite autónomo es también un cuento creado, producido y narrado por el subcomandante Marcos, que se escucha en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y el resto de Centroamérica.
En mis pensamientos rondaban los antiguos escritos que yo redacté. En el principio de los tiempos, los dioses crearon la mantecada y vieron que la mantecada era buena, y entonces crearon al sur para que de ella se regocijara y se la zampara sin compartir.
A 24 años del surgimiento del EZLN en Chiapas, no solo se ha logrado la autonomía de las comunidades indígenas zapatistas, sino que siguen luchando por preservar sus logros.
Así como Defensa Zapatista y el Gato Perro, nosotros, nosotras, nosotroas, solo tenemos un objetivo: cuidar la esperanza zapatista. Si este mundo no da para eso, pues habrá que hacer otro, uno donde quepan muchos mundos. Con estos pensamientos, yo suspiré y le dije al espejo: debiste haber compartido. Tan tan. Desde el caracol torbellino, nuestra palabra. Montañas del sureste mexicano, planeta Tierra, agosto del 2018, subgaleano, en el 15 aniversario de los caracoles y las juntas de buen gobierno.
Ya en el 2018, Marcos, ahora subcomandante Galeano, luce un tanto cansado, por lo que ha dado paso a nuevas generaciones zapatistas que surgieron del levantamiento del mismo.
Yo creo que ya es una figura que ya no impacta mediáticamente. Es decir, se desgastó demasiado, ya debe rondar más de 60 y tantos años, pues ya es un señor de edad, yo creo que también se cansa. Y yo creo que ya no es tan determinante, dijéramos, mediáticamente. Yo creo que ahorita lo tienen las nuevas generaciones que nacieron del conflicto. Esos chiquitillos que andaban corriendo, o las muchachas que se embarazaron, esas nuevas generaciones son las que están abrevando. Yo no sé si el gobierno tiene un buen radar de qué están haciendo y se están moviendo, ¿no? Porque ya es una nueva generación. Estamos hablando de comandantes ya de 20 años, 18 años, 30 años. Entonces, todos estos niños que ahora son los que manejan, creo yo que son los que están dirigiendo, pero que obviamente no tienen ese espacio mediático que le dio Marcos, ¿no?
Esta nueva generación de zapatistas tiene como objetivo buscar y escuchar a los organizados y a los que no lo están, a todos aquellos que desde abajo y a la izquierda busquen caminar el actual estado de la sociedad, siempre regidos por ciertos principios, como son el anticapitalismo, la horizontalidad, la equidad y varios más que el propio movimiento irá definiendo en su caminar. A pesar de que el 1 de diciembre ha entrado un gobierno de izquierda con el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con su líder Andrés Manuel López Obrador, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha dejado en claro que no apoyarán a esta denominada Cuarta Transformación, pues su objetivo sigue siendo avanzar lento, pero con autonomía.
Estimados radiooyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.